Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
Conmigo la música era tan natural y necesaria como respirar. No recuerdo mi primer contacto con la música. Yo era demasiado joven. Mi familia no estaba compuesta por músicos profesionales, aunque amaban la música. Cuando yo era niño, mi padre, médico, mientras atendía a una familia durante un terrible flagelo de cólera, fue herido en casa de su paciente y falleció. Esto dejó a mi madre desamparada. Me entregaron al cuidado de un tío que era muy musical. Había sido alumno de Wieniawski, tocaba muy bien el violín. Empecé en su piano a penetrar en los fascinantes misterios de las teclas de marfil y ébano cuando tenía 3 años. No recuerdo cómo aprendí las notas. Todo me parecía perfectamente natural y obvio, como si siempre hubiera sabido cómo tocarlos. Nadie recuerda cómo uno aprendió a alimentarse. Tocar el piano era así para mí. A los 5 años compuse un minuet. La sección central era un canon perfecto. Esto es digno de mención porque hasta hace ese momento nunca había escuchado un canon. Utilicé este canon en otra composición 23 años después. Me alegraría mucho poder decir que fui alumno de Franz Liszt o de cualquier otro gran hombre, pero no lo fui. No tomé lecciones por más de 3 meses en mi vida. Me han dicho que tocaba el piano antes de los 2 años. Creo, sin embargo, que una familia imaginativa perpetró esta historia. No recuerdo si alguien me enseñó el valor y significado de las notas y el uso de los dedos del teclado, o si adquirí mis conocimientos de forma autodidacta, pero sí recuerdo que a partir de los 5 años no tuve ayuda. Pasacaglia en si menor, un fragmento de Leopold Godowsky por Antti Siralla.
Buenas, Numa.
Hola, Laura, buenas tardes.
Y ahí atrás del vidrio lo tenemos a Sergio Ríos en la operación técnica y había empezado con Julieta Spatafora y también está Ciancio, Matías Ciancio, en la colaboración de la puesta en el aire. Bueno, dicho todo esto, le voy a pedir a Numa que les pase las vías de comunicación, así ya van tomando nota, para contactarse con nosotros.
Claro, pueden hacerlo al WhatsApp de Nacional Clásica, el de la radio, 11 53 35 53 67. Pueden dejar sus mensajes allí. También nos pueden llamar al 4999-0967. El correo electrónico es cartasymusica@gmail.com y Juego de Cartas en redes sociales.
Estaba pensando, qué gran cosa de la vida tener buenos amigos, ¿no, Numa?
No cualquiera, ¿eh?
Es cierto.
No vienen solos, no hay vienen que generarlos. Solos.
No abundan y es, creo, una de las grandes cosas de... Creo, no, estoy segura, grandes cosas de la experiencia que nos da esta vida por este paso por acá. ¿Y por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque si no fuese por mi amistad con Felisa Pinto, no estaría compartiendo este material con ustedes. En una de los encuentros, de las reuniones que tuve con Felisa, que son extraordinarias, y además es una gran, gran oyente de esta radio, y una melómana, pero excepcional, exquisita. Y entonces en una de esas reuniones me dice, ¿no conoces el disco que grabó Amelán de sobre los estudios de Chopin, de los arreglos de Godowsky? Bueno, y esas cosas geniales, ¿no? Además uh-huh. de pasarla muy bien, comer muy rico y tener una compañía inigualable, encima, estos regalos, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo dije, voy a compartirlos con mis amigos de Juegos de Cartas también, ¿cómo no voy a hacerlo? Entonces, bueno, me encontré con este material genial y que está un poco olvidado últimamente, este Leopold Godowsky, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas que ya les voy a contar por qué, y en parte tiene que ver con una cuestión que mi querido amigo Federico Monjó, que lo extrañamos mucho, ha escrito sobre este asunto de, bueno, si existe un progreso tanto en la música como en la interpretación, ¿no? Uno puede decir que Schnabel era peor intérprete que Barenboim, por ejemplo, que uh-huh. las sonatas de Beethoven, de Barenboim, son más evolucionadas en la interpretación que Schnabel. Difícil sostener eso, ¿no? O sea, cada interpretación tiene su tiempo, su contexto. Y bueno, y la apuesta de Godowsky tiene mucho que ver con una concepción de la evolución de la técnica pianística, ¿no? Así como un atleta de alto rendimiento, lo que pensó Godowsky con respecto a los estudios de Chopin tiene que ver con llevar, pensar en los límites de la técnica pianística de un pianismo, pensar en esos límites y llevarlos más allá todavía, que no tiene, que digamos, cuando ya la invención del instrumento ya también llegó casi a un techo, ¿no? De qué más se puede hacer, qué se le puede poner a los martillos, qué se le puede poner, bueno, ya, digamos, entonces pensar en una innovación en la técnica, ¿no? Entonces, primero quiero contarles algunas cosas, ¿no? Breves de la biografía de Godowsky, que fue una figura única. Entre todos sus contemporáneos, fue un pianista fenomenal, un músico de atributos realmente excepcionales. Lo llamaban el Buda del piano, el pianista de los pianistas, algunos también afirmaban, y que probablemente haya sido el intérprete más asombroso de la historia del arte. Como sea, nació en Vilna, ahora es la capital de Lituania, en febrero de 1870, fines del siglo XIX, y murió en Estados Unidos en el 38, tenía 68 años, bastante joven. Y como decía el texto que leyó Numa, firmado por el mismo Godowsky, él fue un autodidacta, ¿no? Prácticamente. Y ese texto lo saqué del disco que me prestó Felisa, que les voy a poner una fotito en Facebook, que son los estudios completos de los arreglos que hace Godowsky, que ya vamos a ver de qué se trata puntualmente. No es exactamente arreglo, pero bueno, que los grabó Amelán. Y en este, en el booklet de este CD está esas cartas que escribió Godowsky, ¿no? Además, trascendió el rol del intérprete, porque como escuchamos en la apertura del programa, la Pasacaglia en si menor era de Godowsky. O sea, pero bueno, más que nada lo que trascendió es este trabajo que hizo sobre los estudios de Chopin, ¿no? Y en esa línea de los estudios de Chopin, digamos, bueno, por estos estudios es el que llamó la atención también de otros pianistas. Y por ejemplo, Ferruccio Busoni, que es un pianista y compositor italiano, otro gran innovador, dijo que él, ¿no?, y Godowsky fueron los únicos compositores que realmente agregaron algo significativo a la escritura para teclado después de Liszt, porque hasta Liszt parecía que había llegado, digamos, lo máximo que podía darse en la técnica pianística, pero bueno, en la opinión de Busoni, él y Godowsky fueron un paso más allá. Entonces, para entender este experimento que hace Godowsky, él lo llamó experimentos pedagógicos en los dos extremos del pianismo. Les voy a contar algunas cosas breves. En primer lugar, la creencia de fines y principios del siglo XX de que podía haber un progreso, lo que les decía antes, ¿no?, en la interpretación pianística, tiene que ver con esto, y ampliar esos límites, ¿no? ¿Y cómo se ampliaban esos límites? Bueno, ampliando la técnica, el modo de tocar, los mecanismos, un poco también lo que les decía antes, lo que hacen los atletas de alto rendimiento, ¿no? Solo que en este caso trabajan solo con las extremidades superiores. Bueno, entonces, en ese sentido, los 24 estudios de Chopin, los Opus 10, ustedes saben que, no tienen por qué saberlo, pero bueno, hay 24 estudios, 12 Opus 10 y 12 Opus 25, que, bueno, cada uno propone un tipo de demanda técnica, pero sin abandonar una perspectiva estética, ¿no? Son preciosos los estudios. Los Opus 10, por ejemplo, están dedicados a Liszt. Y es como una especie de biblia de la literatura pianística, ¿no? Son fundamentales para entender, además, la evolución del piano. Porque el piano de Mozart era realmente muy diferente al piano del siglo XIX en cuanto a las posibilidades que tenía. En primer lugar, el piano del siglo XIX es un poco más amplio, tiene 7 octavas, los martillos están recubiertos por un fieltro, están fortalecidos, bueno, tienen placas abrazaderas de metal, una cantidad de cosas que eso hace que el sonido tenga una respuesta mucho más amplia, por lo menos por empezar a una escala dinámica, ¿no? Es decir, que ese piano va a poder responder a muchas exigencias expresivas. Cuanto más imaginación tenga el intérprete, bueno, mejor aprovechará el instrumento. Y también, por supuesto, ese mecanismo mejora la velocidad, ¿no? Entonces, los estudios tienen una función fundamental, ¿no? Una función, me encanta esta palabra porque no tengo oportunidad nunca de usarla, que es propedéutico.
¡Qué bueno!
¡Qué linda palabra!, ¿no?
Sí, bienvenida.
Propedéutico. Bueno, esta hermosa palabra define una formación preparatoria, ¿no?, muy especializada, y en la que el alumno adquiere un conocimiento específico, ¿no?, para afrontar luego dificultades también específicas y amplía el vocabulario técnico. Entonces, Godowsky tomó como punto de partida para esta ampliación que quería hacer del vocabulario técnico del piano, del pianismo, tomó estos estudios y él hace sus versiones con el propósito de ampliar y seguir desarrollando, ¿no?, el pianismo. Entonces, así nació su experimento más conocido como los 53 estudios sobre los estudios de Chopin, que eran 24, pero 53 porque él de repente hace 3 versiones o 4 o 5 de un mismo estudio, ¿no? Muy pocos pianistas se animaron a enfrentarse con esto porque, según por ejemplo el crítico Harold Schoenberg, que escribió mucho sobre los pianistas, dice que los estudios de Godofsky son las cosas más imposibles jamás escritas para el piano. Bueno, momento de que ya me empiece a callar un poco y comencemos a escuchar este célebre experimento de Godofsky y de su prefacio, los estudios. Admitió ahí, ¿no?, que las demandas físicas y mentales son inusuales en estos estudios y le imponen al intérprete realmente dar lo mejor y tener un grandísimo dominio del instrumento. Los dejo entonces con el estudio número 1 en sus dos versiones Opus 10 y el Opus, también del Opus 10, el número 5 en una tercera versión que propone Godofsky.
Thank you.
De Chopin y Godovsky, estudio número 1, opus 10, dos versiones. Opus 10, número 5, Tarantela, la tercera versión, por Marc-André Amelon. Chicago, 1938. Supongo que a algunos lectores les puede interesar saber cómo empecé a componer estos estudios. En junio de 1893 fui a Chicago para visitar la Exposición Colombiana Mundial. Mi entusiasmo por las muchas maravillas científicas y estéticas que vi y las maravillosas impresiones que recogí allí no tenían límites, y cuando regresé a Nueva York hablé de la Feria Mundial de manera tan extravagante y persistente que mi cuñado y su prometida decidieron pasar su luna de miel en la Exposición de Chicago. Como era su primavera y su primera aventura desde Nueva York, me ofrecí a unirme a ellos. Todo se dispuso en consecuencia, pero en el último momento, circunstancias inevitables me impidieron acompañarlos. Me escribieron desde las cataratas del Niágara, donde se habían detenido durante la noche, sobre su entusiasta apreciación de una de las maravillas del mundo, y continuaron hasta Chicago. Recibí la carta por la mañana, y por la tarde los periódicos publicaron extras dando noticias de una catástrofe espantosa, el accidente ferroviario más terrible de la historia de América, ocurrido cerca de Battle Creek en Michigan. Mi cuñado y su esposa estaban entre los cerca de 100 seres humanos que perdieron la vida. Yo había estado practicando en ese momento el estudio de terceras dobles de Chopin, opus 25, número 6. Al tratar de desviar mis pensamientos para no meditar sobre este trágico evento, me concentré en desarrollar una digitación más práctica para las notas dobles de este estudio. Después de numerosos experimentos, logré encontrar una sucesión de dedos completamente nueva que me pareció muy práctica. Luego, transpuse el estudio a la mano izquierda para ver si se le podía aplicar la misma digitación. Para mi gran sorpresa, descubrí que la mano izquierda era más adecuada que la derecha para mis experimentos. Una vez que me di cuenta de este hecho, experimenté con otros estudios, que tenían como objeto problemas mecánicos especiales. Así, transcribí el estudio en teclas negras, el estudio en sextas, el estudio en amplios arpegios, opus 10 número 5, opus 25 número 8 y opus 10 número 1. Cuanto más transcribía, más encontraba que la mano izquierda era tan adaptable a las dificultades mecánicas y técnicas como la mano derecha. Eventualmente llegué a la conclusión de que la mano izquierda es más fácil de desarrollar cuando se presenta la oportunidad. Leopold Godovsky, Experimentos pedagógicos en los dos extremos del pianismo, publicado en Overton, 1938.
Thank you.
de Chopin y Godowsky, estudio de terceras dobles, opus 25, y estudio en do sostenido menor, estudio opus 25 número 4, por Marc-André Amelin.
Seguimos aquí en Juegos de Cartas. ¿La están pasando bien? Bueno, si nos quieren contar si la están pasando bien o la están pasando mal, Numa les va a volver a contar las vías de comunicación.
Sí, claro, el WhatsApp donde nos pueden dejar sus mensajes de texto 11-53-35-53-67 y también el 4999-0967.
Es genial, no sé si a ustedes les pasa lo mismo escuchando estos estudios, ¿no? Porque sucede como un efecto de extrañamiento, porque uno es como que es algo conocido, pero al mismo tiempo es como si hiciera un zoom sonoro en determinadas cuestiones de la pieza, que son las que quiere subrayar o las que quiere amplificar, digamos, Godowsky. Entonces es muy, muy extraño realmente el efecto. En algunos estudios es como realmente muy más expansivo, como buscando una sonoridad orquestal. En otros no tanto, pero ese efecto de extrañamiento que les digo lo se escucha, yo por lo menos lo experimento en casi todos, ¿no? Porque es como que uno va siguiendo lo que ya conoce y hay como unos desvíos geniales. Bueno, como les contaba, además son realmente las piezas para piano más difíciles jamás escritas, así que hubo muy pocos pianistas valientes que se aventuraron a interpretarlas, y entre estos valientes está Marc-André Amelin, gran, excelente pianista. Y son, bueno, las grabaciones que estoy compartiendo con ustedes gracias a Felisa Pinto. Él grabó, no solo grabó todo el conjunto de estas piezas, sino que además las tocó en vivo, el único pianista además que lo hizo de memoria, y por si fuera poco hizo una videograbación de todo el set, ¿no? Las notas del CD, Amelin explica varias cuestiones que me parece interesante contárselas. En primer lugar, bueno, subraya esto, que los estudios de Godowsky sobre los estudios de Chopin ocupan un lugar único en la literatura pianística, con la excepción de la música de Sorabji. Justamente llamó Cecilia, hacía rato que no se comunicaba Cecilia de Belgrano, así que es una alegría haber recibido un mensaje de ella sugiriendo programar a este pianista compositor, que cuando aprenda a pronunciarlo bien me voy a animar a dedicarle un programa. Pero es súper interesante, realmente, Cecilia, seguro, no sé si no será el próximo programa incluso, porque me dieron muchas ganas de compartir la música con ustedes de este pianista y compositor que me parece es un inglés, pero de origen indio, y se difunde muy poco. Entonces les estaba contando sobre las notas, ¿no? que escribió Amelin en esta grabación, en el bucle del CD, y dice que no conoce ningún segmento del repertorio pianístico que haya alcanzado un estatus tan legendario como esto, ¿no? Es decir, el futuro pianista se enfrenta a niveles inesperados de dificultad cuando toma este repertorio. Y bueno, hay unos desafíos además mentales que rara vez se encuentran en cualquier otro lugar del repertorio, y requiere una concentración inquebrantable, una verdadera dedicación realmente, por la cantidad de detalles, lo que les decía antes, ¿no? Lo que amplifica Godowsky de los estudios de Chopin, ¿no? Entonces hay una cantidad de detalles y de cosas que tienen que ponerse en primer plano, y bueno, requiere mucha concentración. Y la reputación de estas piezas es que se requiere como una hazaña al estilo, hazaña olímpica, digamos, para tocarlas, ¿no? Bueno, otra cosa interesante también que dice Amelin es que lo que quería Godowsky es revolucionar la escritura pianística, ¿no? Ese era el gran deseo, pero también sin olvidarse un objetivo estético que no se pierda, digamos, la cuestión estética, ¿no? Y otra cosa que señalan estas notas a Melán es que Odovsky no quería transcribir todos y cada uno de los estudios, sino que lo que quería era darle a los pianistas ambiciosos un material estéticamente sólido para seguir desarrollando la mano izquierda, porque muchas de los arreglos o cosas que hace Godovsky sobre los estudios es pasar toda la mano izquierda. Es muy interesante ese énfasis que pone Godovsky, ¿no? El entrenamiento de la mano izquierda. Entonces, estas relaboraciones, lo que quiere subrayar a Melán, es que no la pretensión de Godovsky no era mejorar, ¿no?, los originales, porque eso realmente es ridículo, pero gran parte de la crítica lo atacó Godovsky por esto, ¿no?, como si quisiera mejorar los estudios, y no pasaba por ahí, ¿no? Sino que tampoco es que quería corregir nada, ¿no?, para nada, no era la intención de Godovsky. Entonces vamos a escuchar a continuación algunas de las reelaboraciones, que como dice Melán, no se tratan de inversiones meramente académicas, sino de realmente refundiciones, ¿no?, genuinamente creativas que hace Godovsky de las dificultades en el instrumento. Entonces los dejo con los arreglos de Godovsky para la mano izquierda sola del estudio número 2 y número 8, ambos del Opus 10.
De Chopin y Leopold Godowsky, estudio número 2 y número 8, ambos opus 10 arreglados por Godowsky para piano y para la mano izquierda sola por Marc-André Amelin. Para justificarme en la perenne controversia que existe respecto de los derechos estéticos y éticos de un compositor para utilizar obras, temas o ideas de otro como base para paráfrasis, variaciones, deseo decir que depende enteramente de la intención, naturaleza y calidad de la obra del llamado transgresor. Dado que los estudios de Chopin son muy reconocidos como el logro más alto en forma de estudio en el ámbito de la hermosa música para piano, combinada con la utilidad mecánica y técnica, pensé que era más inteligente construir sobre su base sólida e invulnerable para promover el arte de tocar el piano. Siendo reacio a cualquier manipulación del texto de cualquier obra maestra cuando se reproduce en su forma original, condenaría a cualquier artista por tomarse libertades con las obras de Chopin o cualquier otro. Los estudios de Chopin originales permanecen tan intactos como antes de que se publicaran arreglos de ellos. De hecho, numerosos artistas afirman que después de estudiar asiduamente mis versiones, muchas bellezas ocultas en los estudios originales se revelarán al estudiante observador. Leopold Godowsky.
Bueno, nos tenemos que despedir. Disculpen este fade out un poquito abrupto. Bueno, estábamos escuchando el estudio número 4, opus 10, con el arreglo de Godowsky para la mano izquierda sola. Y nos despedimos y quiero despedirme con una postdata y quiero dedicarla al día de mañana, que se va a conmemorar el Día del Veterano y los Caídos de la Guerra de Malvinas. Y entonces quiero dedicarles la posdata, que es de Natalia Forcade, Derecho de Nacimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 18. Gracias.
Y sobrevivir para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, quise ir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar.